UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola amigos, buenas tardes, son ya las 13 horas y hoy tendremos un programa especial de liderazgo. Obviamente lo vamos a tener desde casa porque así lo mandan las circunstancias, ¿no?, que a todos nos implica y nos afecta, ¿no? La verdad es que todos queremos estar en casa y todos queremos que pronto pasemos esta pesadilla. Y bueno, desde la dirección de la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche se nos pidió que hiciéramos un programa especial donde pudiéramos contar con nuestro estratega y querido amigo Antonio Solá. Muchos de vosotros ya lo conoceréis porque lo tuvimos también en programas anteriores y es una de las personas que mejor o que más pueden aportar a la hora de hablar de esa temática que nos encomendó la dirección de la radio de la universidad, que no era otro que hablar de liderazgo, ¿no? Un liderazgo que, bueno, pues vamos a intentar pues aportar y dar indicaciones de lo que podría aportar en situaciones de crisis como la actual. Evidentemente, vamos a hablar de liderazgo político, no vamos a intentar politizar, evidentemente, la conferencia de hoy, este live, este directo desde Instagram, y desde aquí os damos las gracias por acompañarnos. Y bueno, aunque sea un programa pues diferente, distinto al de otras ocasiones, pues vamos a intentar estar estos minutos, 15 minutos, media hora, que nos pues evidentemente nos pueda ayudar y a comprender. De todas formas, también vamos a intentar dar voz a toda nuestra gente. Vamos a ver si podemos añadir a nuestro amigo y consultor Antonio Solá, porque se trata de un programa que va a ser, pues también más que un coloquio, un debate de esos liderazgos. De momento parece que tenemos problemas técnicos para conectar con Antonio. Bueno, sí, te oímos perfectamente. No te veo, pero sí te oímos. No. Está en bucle, pero bueno, te escuchamos, que es lo importante también, y si se te puede ver, pues lógicamente podemos subsanar ese problema. Si es algo que influya en, bueno, que afecte o que algo técnico nuestro, pues lo podemos solucionar. Pero evidentemente, si es de la conexión, pues ahí la verdad es que poco podemos hacer, pero afortunadamente al menos te podemos subir, que no es poco. Y bueno... Pues Antonio, hoy, como decía la audiencia, hoy es un programa diferente, distinto. Estuviste en los estudios de la radio de la universidad, la gente ya te conoce, más de 450 campañas electorales. No hay nadie mejor que tú que conozca lo que es un líder o cómo son los líderes, tanto como los del siglo XX, como los que... van a venir en este siglo XXI. No sé si la gente me oye o no me oye. A ver, solo se te oye a ti, Miguel. No se escucha Antonio. A ver, habla Antonio porque creo que solamente me oyen a mí. Sí. Sí. a conectar de nuevo, eliminar a Antonio Sola, y bueno, a lo vamos a dar otra vez, disculpar, solo se me oye a mí, correcto, muchas gracias a todos por comentar, que solamente se me oía a mí solo. A ver si puedo comentar a Antonio. Antonio vive en Nicaragua, está lejos, pero entiendo que la tecnología no entiende de distancia. Vamos a intentar solucionar esta cuestión técnica. Y bueno, vamos a ver si ahora por fin Antonio lo podemos tener con nosotros. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver si veis cosas que pasan de la tecnología, cosas del directo. Vamos a ver otra vez a Antonio. Vamos a ver si la gente te oye. Sí, yo te oigo perfectamente. A ver qué nos dice la gente, si te oye o no te oye. Yo estoy igual, tampoco te puedo ver. Pero no te escuchan, no lo escuchamos, no lo escuchan. Dice la gente que no te está escuchando, Antonio. Vamos a ver si lo podemos solucionar por a través de Instagram del ordenador. Vamos a ver. Mientras Antonio se conecta, nuevamente daros las gracias y por supuesto vamos a aceptar las preguntas. Antonio estará también disponible para cualquier duda. Y bueno, hablaremos del coronavirus. Ayer mis alumnos tuvieron la oportunidad, la ocasión de escuchar a Maritza Ruiz y bueno, dio su versión, dio su forma de ver esta situación de crisis, explicó cómo funcionaba un gabinete de crisis, cómo lo está pasando el gobierno, cómo son las intervenciones, esos nuevos liderazgos. Y Antonio, yo creo también, también lo que Antonio puede aportar también es un complemento perfecto para medir esas dos caras de la moneda, ¿no? Lo que piensa o cómo trabaja el gobierno y también cómo se ve desde fuera la percepción exterior de cómo son las actuaciones de nuestros gobernantes que están pues ahora mismo con una sobrecarga no solamente de trabajo sino también una sobrecarga de conflictos principalmente con las fake news. Fue una de las revelaciones, de los comentarios que también pudimos escuchar, cómo actualmente los políticos tienen que defenderse no solamente contra la oposición, sino también contra esa masa, la ciudadanía, que también se está rebelando contra la clase política. Algo está fallando. Algo está fallando. Antonio, y que vuelva a pedir la solicitud, algo está fallando en el sistema. Y eso es algo que los políticos, todos los partidos políticos deben de entender. Algo está fallando y no es normal que después de una desafección que ya se produjo en el 2008 con la anterior crisis, actualmente tampoco sean capaces de entender lo que la ciudadanía les está pidiendo. Algo está fallando en el sistema. Y por tanto, no nos pueden achacar a los ciudadanos esa debilidad. Evidentemente es una debilidad de ellos, es una falta de, no lo sé, de compromiso y no sé qué más cuestiones podría haber, pero no es normal que por segunda vez en menos de 10 años la ciudadanía vuelva a poner el grito en el cielo y decir que basta ya, ¿no? No es normal tampoco esos actos de solidaridad por parte de la ciudadanía y la escasa repercusión política o el escaso, podríamos decir, compromiso a la hora de tomar decisiones por parte de los diferentes, incluyo aquí a todos, de todos los partidos políticos. Evidentemente no podemos decir que liderazgo es igual que ser un jefe. Y por tanto, un líder yo creo que tiene unas características que pueden ser innatas, que pueden ser las lleve él desde el nacimiento, que vaya tomando pues conciencia y también con la experiencia, pues que vaya ampliando pues sus actitudes y sus aptitudes, y también puede ser un liderazgo también
adquirido, adquirido con el tiempo, adquirido con las experiencias, adquirido por otras circunstancias externas de la persona que lo hacen un ser especial, ¿no? El líder, esa es la gran diferencia que tiene el líder con, podríamos decirlo, con el jefe, ¿no? El jefe es el hombre del ordena y mando, y el líder es una persona que tiene carisma y que tiene otros atributos que lo hacen especial. Antonio, buenas, ¿sabes? ¿Estabas por ahí? A ver si... A ver si están... Sí, sí, la conexión es correcta. No sé si la gente está escuchando a Antonio. Acaba de hablar Antonio. A ver los compañeros que se han unido a la conexión, si por favor nos pueden decir si escuchan a Antonio Sola. No se te oye. No le oímos. Ahora sí. Ahora te veo.
Aquí estoy.
Y ahora, a ver.
Ahora sí me deben de
estar. A ver si ahora la tecnología. Dicen que no y vuelve a crear uno. No escuchamos. Vale, ¿crees que vuelva a salir? Ahora, dice que sí. Ramón dice que sí. Ahora, vale, perfecto. Hola, perfecto, gracias. Antonio. Bien, estupendo. ¿Cómo nos alegra, Antonio, tenerte aquí? Y bueno, porque también donde resides, tampoco, por desgracia, se libra de este problema del coronavirus.
No, el mundo nos está librando. Guayaquil es la ciudad donde yo vivo, que es la segunda ciudad más importante del Ecuador, el motor económico, que ayer lamentablemente le dio al mundo unas imágenes catastróficas en donde la gente ya no puede más, está abandonando a sus seres queridos en la calle, porque no tiene manera de, digamos, llevarlos a enterrar, no tiene manera de atenderlos más en su casa, está dejándolos enfermos. En fin, una situación que estamos viviendo muy difícil, muy dura y muy dantesca, pero pues hay que seguir haciendo todo lo que podamos hacer para salir adelante, ¿no? Madrid tampoco lo está pasando bien, Barcelona tampoco, Andalucía, en fin, todos nuestros países lo están sufriendo y ahora es cuando más hay que arrimar el hombro y estar al pie del cañón, ¿no?
¿Y cómo estás percibiendo, en el caso español, toda esta situación? Me imagino que evidentemente por parte de la familia, los amigos, pero ¿cómo percibes tú la gestión de esta crisis?
Mira, yo creo que la inmensa mayoría de los presidentes, también el español, definitivamente se han visto rebasados por la circunstancia, todos en términos generales. Lo que yo ya vengo diciendo desde hace algunos años, y especialmente en los últimos meses, y sobre todo ahora en la crisis del coronavirus, es que esta clase política que hoy tenemos al frente de nuestros gobiernos es una clase política tradicional que ya estaba en vías de extinción y que ahora se ha visto totalmente colapsada por las circunstancias de una pandemia que, como digo, nos ha rebasado a todos y a ellos también. Pero ellos son los que están en la función de gobierno, por lo tanto, ellos deberían de haber estado más preparados, con más información y con más capacidad de tomar decisiones rápidas, inmediatas, que aliviaran toda la pandemia que nos está afectando. Así que, en el caso de Pedro Sánchez, yo creo que es uno de los peores presidentes en la gestión de la crisis. Definitivamente no ha puesto el ejemplo. España ya prácticamente estaba leyendo que hoy una vez más es el peor día del coronavirus en España. Probablemente lo va a seguir siendo en los próximos días. Ojalá no, pero probablemente lo va a seguir siendo en los próximos días. Y se ve un gobierno absolutamente roto, ideologizado, con un Pedro Sánchez absolutamente ennortado y desencaminado con las medidas que parecía que el sentido común tendría que llevarlo a estar tomando, ¿no? Así que mi juicio contra, pues no mi juicio, pero mi criterio y mi opinión contra Pedro Sánchez, fundamentalmente contra tres líderes en el mundo hoy, Pedro Sánchez, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, España, Estados Unidos y México, quizás añadiría desde luego el italiano, que tampoco ha sido muy afortunado, y algunos países más. Pero estos tres presidentes para mí encabezan la lista negra o la lista más oscura de estos momentos de crisis.
¿Por un mal liderazgo?
Digamos que en un primer momento por una muy mala toma de decisiones. Y la mala toma de decisiones tiene que ver con la capacidad política para tomar esas decisiones. Y la capacidad política tiene que ver con la inteligencia política, con la emoción de la política, la emocionalidad, digamos, y la capacidad que una persona, ahora sí, efectivamente, tiene para liderar un proceso. Por lo tanto, la capacidad de liderar ese proceso de abanderar, de ponerse al frente y ser un liderazgo orientador. Yo lo que estoy sintiendo, y dado que aquí estamos con personas que entienden del liderazgo, con nuestros alumnos, con gente que se ha conectado ahora, que quiere también escuchar sobre liderazgo, yo quisiera, digamos, enfocar el punto en el tipo de liderazgo que hoy deberíamos haber tenido en cada uno de nuestros presidentes, y es un liderazgo resiliente. Un liderazgo resiliente, ese es el que nosotros necesitamos ahora, hubiéramos necesitado de nuestros líderes. ¿Qué es un liderazgo resiliente? Fundamentalmente es uno que es capaz de ponerse enfrente, de asumir el dolor de las personas y de abrazar, digamos, la causa del dolor de todos y llevarlos a un lugar para tratar de conseguir unas metas mínimas que por nosotros mismos no podemos llegar a cumplir, no podemos llegar a, digamos, a acometer y no podemos llegar a hacer una realidad. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos. Y ninguno de los tres que te acabo de mencionar tiene esa capacidad, ninguno de muchos presidentes están teniendo esa capacidad, así que yo creo que en cuanto pase esta pandemia, que va a pasar, estoy absolutamente convencido de que esto lo vamos a lograr, digamos, saltar, vamos a lograr saltar esta crisis. En cuanto lleguen elecciones, muchos de los presidentes que hoy tenemos en funciones van a dejar de estar en funciones. Por ejemplo, el caso español.
También se ha visto, ¿influye en la gestión de un gobierno también el equipo? ¿O un líder tiene que ser capaz de manejar todas las cuestiones que están a su alrededor?
Verás, son dos partes, digamos, en tu pregunta. La primera es que el líder en este momento se tiene que poner al frente. Esa es la primera de todo. Para eso eres líder. Y te tienes que poner al frente. Y en momentos de crisis no vale la pena. No es que no valga la pena. No puedes permitirte, como un buen líder, poner un portavoz al frente de esta crisis. Tú tienes que asumir las riendas de la crisis, montarte arriba del caballo y gobernar ese caballo. Eso es lo primero. Y lo segundo, evidentemente, un buen líder no es porque sea el más inteligente de todos. Lo puede ser, pero no necesariamente esa es la condición. Lo que tiene que hacer es rodearse de un equipo capaz de tomar las decisiones, saber cómo va a tomar esas decisiones, en qué dimensión tiene que tomar esas decisiones y, evidentemente, tomar las mejores decisiones para los ciudadanos. Y eso, en el caso de Pedro, pues no está siendo, digamos, tiene un Pablo Iglesias al lado que es un panderetas, es otro inútil con, digamos, bandera blanca. Hay un dicho en México que a mí me gusta mucho, que no hay nada como navegar con bandera de pendejo. En este caso, pendejo es como idiota, digamos. Si pareciera que Pablo Iglesias es el primer vicepresidente que tenemos en España que navega con bandera de idiota. Es decir, parece que el tipo... Y mira, esto te lo digo no desde una perspectiva ideologizada, desde una perspectiva... No, simplemente a la luz de los hechos. Es lamentable y catastrófico el equipo que como líder, entre comillas, Pedro Sánchez ha escogido. Así que, bueno, eso pues es una responsabilidad, evidentemente, de Pedro Sánchez y también es una responsabilidad de todos los que votamos en la pasada elección que llevamos a España a este gobierno que tenemos hoy. Así que también nosotros como ciudadanos tenemos que asumir la responsabilidad.
Esto nos lleva también a una reflexión. Los ciudadanos, evidentemente, como he dicho anteriormente, se han rebelado por segunda vez desde el 2008. La primera crisis del 2008, la económica, y ahora una crisis de una pandemia. ¿Demasiada paciencia tiene la gente, Antonio?
No. O sea, paciencia tenemos, digamos, con la que nos cae y tenemos que aguantar. Y con tanto entierro de tanta familia y tanto dolor, evidentemente tenemos que aguantar. Pero tenemos responsabilidad, y muy grande, por haber llegado a esto. Evidentemente, si llevamos un montón de años diciéndole a nuestros gobiernos que no dejen de invertir en la sanidad, que no se lo hemos dicho, pero que no dejen de invertir en la sanidad, y han dejado de invertir en la sanidad, hoy nos encontramos lo que nos encontramos. Es decir, no podemos echarle toda la culpa a nuestros políticos. Tiene una gran responsabilidad, pero no toda la responsabilidad. Los ciudadanos también la tenemos. Además, la tenemos porque hemos abandonado los valores fundamentales, porque nos hemos olvidado de vivir en sociedad, porque nos hemos olvidado de que en sociedad, de manera solidaria, una especie de sobriedad compartida es, digamos, la vida que tenemos todos los días, y hoy nos encontramos aislados, solos, cuando nos venimos a dar cuenta que efectivamente solos no podemos. No puede un país, no puede una sociedad globalizada. Solos no podemos. Eso lo dijo el Papa el otro día, me parece algo muy relevante. Solos no podemos, y es verdad. Entonces, la gente está aguantando mucho, sí, mucho. Todos están aguantando mucho. Pero yo quiero también hacer conciencia y poner en nuestra conciencia la responsabilidad que ciudadanos, como ciudadanos tenemos. Ya no podemos dejar a nuestros políticos solos. Hace mucho tiempo yo lo vengo diciendo y ahora es momento de tomar cartas en el asunto también como votantes, como ciudadanos y como participantes de esta vida en la que nos encontramos, ¿no?
Y la gente me está preguntando aquí, estoy viendo por el chat, y bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Y ahora qué?
Mira, yo el otro día grabé un... Yo también estoy confinado aquí en Ecuador. Mi esposa Susana es ecuatoriana y ella es viceprefecta, que equivale como a una vicepresidente de una junta de una comunidad autónoma en España. Es como si fuera vicepresidente de una comunidad autónoma. Y una de las tareas más importantes que ella tiene que llevar a cabo todos los días es tratar de que no se rompa la cadena alimentaria. Eso es lo primero, que no se rompa la cadena alimentaria. Evidentemente, lo primero es salvar vidas, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que concentrar ahora. Concentrarnos en salvar vidas, en parar el virus, en acabar esta pandemia y en obedecer lo que las autoridades que hoy tenemos nos están diciendo, porque tienen mucha más información que nosotros. Entonces, en la reflexión, en el proceso en el que estoy tratando de ayudar a Susana, yo reflexionaba sobre las soluciones que yo veo. Evidentemente, la primera, como digo, es terminar esta crisis de la pandemia del coronavirus. Lo segundo que yo veo es que nosotros tenemos que instalar en el mundo y en nuestros países un gobierno altruista y solidario. Gobiernos altruistas y solidarios. Y eso conceptualmente es una forma de gobernar. Y esa es una solución. Porque muchos me van a decir, bueno, si ahora vamos a ser solidario, vamos a ser altruista. No, no, serlo de verdad. Serlo de verdad. Un gobierno altruista y solidario tiene una serie de características que hay que poner en marcha. Y un líder que sea, digamos, altruista y solidario y que tenga esas características. Lo segundo, y muy importante, que sea cooperativo. ¿Para qué Donald Trump hace un muro de 5.000 kilómetros que le ha costado una fortuna en millones de dólares? ¿Para qué le sirve el muro? ¿Para qué le sirve? Si los americanos están muriendo, ve cómo está Nueva York. No le sirvió ningún muro. No sirven los muros hoy. Necesitamos un gobierno altruista y solidario y que sea cooperativo. Y esto también es muy importante. La tercera solución es que esta democracia la tenemos que cambiar y nos tenemos que atrever. Una democracia como la de hoy, que nos ha quedado estrecha, y el futuro grande, como vengo diciendo también últimamente, ya no nos sirve. Necesitamos una nueva democracia. Y eso es aceptar el cambio, ir al cambio. Tenemos que aceptar el cambio. Ya no hay alternativa. Este mundo ya cambió. Oigan, chicos, chicas, todos. Tenemos que entender que eso ya sucedió, ya cambió y tenemos que aceptar el cambio. Y el cambio pasa por cambiar nuestra Constitución, reformar nuestra democracia e ir a una democracia distinta a la que tenemos hoy. Yo estoy proponiendo un nuevo modelo, pero no tiene que ser esa. Evidentemente, puede haber muchos modelos de democracia. Yo estoy proponiendo uno en donde los ciudadanos sean mucho más partícipes y responsables de lo que está pasando. La democracia digital directa, pero esa es, insisto, la que yo estoy proponiendo. Pero evidentemente tenemos que discutir nuestra democracia. Y luego, la cuarta y última solución, porque la primera es la inmediata, que es superar la crisis, la cuarta y última es, y esto lo hemos hablado mucho contigo, Miguel, y para eso está la Fundación Liderar con Sentido Común, entre otras muchas instituciones muy nobles que hay en España, es darnos cuenta que los más pequeños, la generación más pequeña, que es una generación biológicamente evolucionada, tenemos que cuidarla y educarla en el liderazgo para que dentro de 20 o 30 años, cuando tomen el poder y el gobierno de lo público, no cometan los errores que hoy estamos viviendo. Son soluciones, digamos, políticas, evidentemente, son soluciones muy amplias, pero que hay que empezar a discutir ya, una vez pase, como acabo de decir, esta crisis. Son cuatro soluciones clarísimas que yo veo y que hay que empezar a discutir. Y los ciudadanos no podemos dejar a un lado esa responsabilidad.
Nos dice Marisa que el español es muy conformista.
Todo el mundo, en el mundo entero somos conformistas. Mira, Marisa, yo creo que en realidad hemos entrado en una vida cómoda. O entramos en una vida cómoda, entramos en una vida egoísta. No sé cuántos años tienes, Marisa, pero muy probablemente, no sé tú, pero mucha, como mucha gente, va con los cascos puestos, va aislado del mundo. Es una forma de gobernarnos a nosotros mismos. Llegamos a casa y no hablamos, estamos en el colegio o en la universidad y tampoco hablamos, y nos conformamos con lo que tenemos. Bueno, esa es la sociedad del confort, es la sociedad del consumo, es una sociedad en extremo capitalista en donde esa comodidad la hemos hecho nuestra, ¿no? Y nos hemos disfrazado de muchas cosas que son totalmente banales y que no sirven para nada. Yo espero que esta desgraciada crisis que estamos viviendo nos sirva para darnos cuenta que evidentemente hay que darle la vuelta a esto y dejar de ser conformistas. Yo tengo una esperanza muy grande y es que creo de verdad que las nuevas generaciones tienen este modelo cooperativo que yo estoy tratando de, digamos, poner en la mesa para discutir. Este modelo cooperativo lo tienen muy instalado y más allá de la comodidad tienen una cabeza que está muy adaptada a lo solidario, a lo cooperativo, a lo altruista y a la búsqueda de la felicidad en sociedad. Así que yo creo que el conformismo lo pudiéramos dejar a un lado y vamos a empezar a dejar de ser sociedades cómodas, ¿no? Creo que lo vamos a dejar de ser. Falta mucho por hacer. Nuestros países son muy inequitativos. España tiene muchas falencias, muchas necesidades, y Ecuador, por ejemplo, donde yo estoy ahora viviendo, pues ni te cuento, muchísimas también, ¿no?
Dice Sofía que lo peor es que los dirigentes no escuchan, ni siquiera los especialistas.
No, mira, yo quiero deciros algo. Os voy a cargar de responsabilidad hoy. Yo estoy aquí hoy en este Instagram Live al que me ha invitado Miguel y en el que estoy muy contento con la universidad para cargaros a vosotros con toda la responsabilidad y cargármela yo a mí mismo también. Aquí no se libra nadie, no se libra ni el tato. Sofía, es verdad, no escucha, los ciudadanos tampoco. Vamos poniendo las cosas en la mesa, no escuchamos. Y entonces tenemos unos políticos que son un reflejo y un patrón con su comportamiento exactamente igual a la sociedad que tenemos, a las personas que tenemos. No tenemos políticos que no escuchan porque simplemente los ciudadanos, la sociedad en general no escucha. Estamos anestesiados y tenemos políticos anestesiados. No hay más que verlos. Parecen zombies llevando un gobierno desde la Moncloa. Y las comunidades autónomas exactamente lo mismo. ¿Te gusta eso, Sofía? No, cámbialo. Y lo puedes cambiar con tu voto. Si no cambiaste, si no votaste en la última elección, tienes que votar ahora. Y si votaste a estos, pues cámbialos. Eso se trata. Pero no solo eso, voy a ir más allá, Sofía. La política es un bien público. La política sirve para construir un mundo mejor. Lo sirve de verdad. Lo que no sirven son muchos políticos. Mira, esto es como un cocido. Yo cuando era pequeñito, mi madre me decía, hijo mío, a comer. ¿Y qué hay? El cocido. Ay, a mí, hoy me gusta mucho el cocido, pero la verdad, y hecho, es extraño, echo de menos el cocido de mi madre. Pero en aquella época, pues a mí de criatura no me gustaba. Y encima yo decía, mamá, pero es que aquí hay un garbanzo que está, joder, que se ha hecho a perder. Con esa inteligencia que tienen las madres. Hijo mío, aparta este garbancito, y ella me lo apartaba, y te comes el resto del cocido. Y me lo tenía que comer. Esto es lo mismo. ¿No te gusta ese político que es un corrupto? Quítalo. ¿No te gusta ese político que no escucha? Quítalo. ¿No te gusta ese político que es un mediocre, un delincuente, un sinvergüenza, un inútil? Quítalo. Si para eso tenemos instrumentos democráticos. ¿No? ¿Para qué? O sea, de eso se trata, Sofía. Es una responsabilidad compartida. Es verdad, tenemos políticos que no escuchan. Es verdad, tenemos una sociedad española y personas que no nos escuchamos. Vamos cambiándonos.
Ahí está. También tenemos audiencia desde Ecuador. Nos dice Yamel que allí, pues al parecer, el movimiento ciudadano ha provocado que también el sector privado se suma a la causa.
Bueno, Yamel, lo primero que quiero decir es que aquí en Ecuador son las 6:30 de la mañana, que ya podrías haber hecho en otro horario, mi querido Miguel. Pero bueno,
el que mandado.
Así que yo agradezco mucho a Yamel que esté conectado ahora porque está viviendo en este país, Ecuador, que está sufriendo mucho, mucho, mucho. Todos los países están sufriendo, pero especialmente provoca mucho dolor ver esas imágenes, como decía yo ayer, Guayaquil, en el mundo, ¿verdad?, de todo lo que está pasando. Pero bueno, Yamel tiene razón. Más que un movimiento ciudadano, que lo ha habido, yo creo que la propia iniciativa privada, los empresarios se han dado cuenta que, como en muchos de nuestros países, esta sociedad como está hoy en nuestros países, sola no puede salir adelante. E insisto, es una de las grandes frases que van a quedar para la historia del Papa Francisco, que lo dio el otro día en la Urbe e Orbi, que fue: no podemos solos, no podemos solos. Entonces, hey, chicos, chicas, despertemos, no podemos solos. Entonces hay que llamar a tener muchos Amancios Ortega, hay que llamar a tener muchos Nestlé, por ejemplo, que aquí está haciendo en Ecuador un trabajo impresionante con alimentos. Hay que tener muchas compañías, empresas que ganan mucho dinero y que también ahora pueden aportar. Todos podemos aportar. Y entonces aquí voy a volver a cargarnos de responsabilidad. Todos, desde el confinamiento que tenemos, desde el encierro que tenemos en nuestras casas, también podemos ayudar. También podemos ayudar. Podemos ayudar a hacer conciencia. Podemos ayudar a dejar de discutir y pensar todos en un objetivo compartido. Podemos ayudar a llamar y a hacer consciente a empresarios que pueden tener muchas cosas almacenadas para que las pongan ahora y que no se rompa la cadena alimentaria. Podemos ayudar entre todos, granitos de arena. Podemos formarnos. Podemos estar dispuestos al cambio. Podemos, lo podemos hacer. Podemos lograrlo. Aunque podemos en España es una palabra tan prostituida en este momento, voy a buscar un sinónimo de la palabra podemos para que no se crea uno que estamos ideologizando aquí el lenguaje, ¿no? Hasta eso hacen los políticos equivocados, ideologizar el lenguaje, porque de eso se trata, ¿no? Ellos de eso saben mucho.
Bueno, Antonio, relax, vamos a ver, que estamos entrando en la recta final, vamos a ver.
Tengo ganas de boxeo.
Ahí, ya sé que tienes ganas, por supuesto, vamos a ver. Isca nos dice desde Venezuela: no somos escuchados. También es trágico lo que pasa en América Latina.
Bueno, yo he trabajado mucho, lo sigo haciendo, tengo mis hermanos venezolanos, evidentemente desde hace muchos años tuve la oportunidad y la sigo teniendo de estar con muchos líderes de la oposición, en aquel entonces con María Corina Machado cuando fue candidata a diputada, con Leopoldo, que ha estado y que sigue estando encerrado, con este, por supuesto, Enrique Capriles, con todos ellos, ahora con Guaidó y apoyándolo todos de alguna manera. En Venezuela, lamentablemente, tenemos a un narcotraficante y a un delincuente, esto lo venimos diciendo también hace muchos años, es un sinvergüenza, lástima que Estados Unidos hasta ahora se dio cuenta de eso, pero bueno, por lo menos es el único, digamos, también país que ha decidido de alguna manera, pues no intervenir, pero sí atajar esta delincuencia organizada que hay en Venezuela. Venezuela tiene un gobierno, no ahora, pero sí por muchos años, producto de esto que me estás comentando, de unos políticos que no escuchan, pero también de una sociedad que no escuchaba y de personas que no escuchamos. Así que no solo lo es la responsabilidad de los políticos, también lo son o lo es de las personas. Ojalá, llegado el momento, una vez se acabe el régimen de Maduro, que se va a acabar muy pronto y Venezuela vuelva a la democracia, los venezolanos y todos hayamos aprendido la lección de hasta dónde debemos de permitir y transigir a políticos para que no dejen de ser políticos y se conviertan en delincuentes y narcotraficantes, ¿no? Tienen mucho cuidado.
Nos dice María Gema Escolano, que estuvo con nosotros en la ruta de Crevillente, una conferencia que diste, que bueno, que votar es gratis y si algo no gusta, que se cambie.
Claro, por eso, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero mira, yo, María José, ¿verdad? Es María José.
No, María Gema.
María Gema, mira, yo, es verdad, votar es gratis, pero a veces precisamente porque es gratis lo dejamos de valorar. Lo dejamos de valorar porque es gratis. Pero tampoco estoy diciendo aquí que le pongamos un precio a votar. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir una vez más hoy es que como ciudadanos tenemos una responsabilidad. No podemos permitir a nuestros políticos que nos gobiernen solo. Entonces, no es ir y votar cada 4 años en España, cada 6 en Ecuador o cada cuando sea. No puede ser eso. Nosotros tenemos una responsabilidad activa de participar en los gobiernos de los ayuntamientos, en las diputaciones, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Gobierno de España, en las juntas, comunidades autónomas, en la comunidad de vecinos, en donde sea, participar en sociedad. De eso se trata la nueva democracia. Ya no podemos escondernos más.
Dice también una espectadora, después de toda esta crisis, la verdad es que no puedo decir el nombre porque es ilegible, la sociedad en general va a tener muchos problemas psicológicos.
Bueno, a lo mejor hay que tener, digamos, nuevas generaciones psicólogos, digamos. Vamos a entrar en una crisis económica muy profunda, muy dura. El otro día, lamentablemente, un consejero o algo así en una provincia alemana se suicidó porque no estaba aguantando la presión. Evidentemente va a haber mucho que atender desde el punto de vista psicológico, pues tenemos que evolucionar, tenemos que asumir el liderazgo de nuestra vida, porque asumir el liderazgo también en nuestras vidas es importante. No solo los políticos tienen que ser líderes, nosotros tenemos que autogobernar nuestra vida, tenemos que liderar nuestra propia vida, ponernos unas metas y hacer el esfuerzo, aunque caigamos todos los días, de ir y volvernos a poner de pie, como hay un dicho por ahí que a mí me encanta, de rodillas solo ante Dios, el resto del tiempo hay que ponerse de pie y caminar, hay que remar, a Dios rogando y tú remando, pues vamos a tener que salir adelante. Con muchas taras psicológicas, pues las vamos a tener que curar, si esto es para adelante, para atrás ni para dar impulso. Así que sí, vienen tiempos muy difíciles, pero debemos de estar preparados para asumir esos tiempos difíciles.
Dos aportes interesantes. Mira, una a ver si puedo ver, sí, una es de Blanca, que dice, ellos mismos, los políticos también deben hacer juicio de valor de su trabajo. Y esta ocasión de observar la mala gestión, pero en España solo les gusta gobernar para estar al poder. No sé si me he explicado bien o os ha escrito bien o lo he leído mal.
Les gusta estar en el poder, es el poder por el poder, eso ha sido siempre así en la historia de la política. Ellos no se van a autojuzgar porque los políticos tienen muy poca capacidad crítica, pero creo que los ciudadanos sí los vamos a juzgar.
¿Tenemos que trabajar todos con la inteligencia emocional? Dice Isca.
Claro, claro, y ahora que estamos encerrados, Isca, mucho más. Necesitamos, evidentemente, trabajar nuestra inteligencia emocional y luego nuestra inteligencia emocional como sociedad, pero ahora la individual, la inteligencia emocional. Esto es un tema muy importante. Las decisiones, los seres humanos, el 95% son absolutamente emocionales. La inteligencia se nutre de las emociones. Las emociones como el miedo, como el amor, como la compasión. Las emociones nutren a la inteligencia. Y la inteligencia es la que toma las decisiones. Por eso la inteligencia emocional es tan importante, porque desde ahí nos estamos nutriendo para tomar decisiones en nuestro día a día. Entonces, claro, la tenemos que tomar muy en serio, leer mucho sobre inteligencia emocional y vivir nuestras propias experiencias psicológicas desde ese ángulo de la inteligencia emocional para crecer como personas.
Verónica, que nos dice que esto es cosa de todos, que no quieren mirar el individualismo, y Marisa también vuelve a decir que el ciudadano solo puede cambiar las situaciones saliendo a la calle. Bueno, Puertas dice que debemos entender que somos parte de un colectivo y debemos dejar el individualismo. Nadie se salva por sí solo, todos necesitamos del otro.
Saludo a mi querido Hernán, que escribe desde Buenos Aires. Un abrazo del alma, como siempre, desde aquí. Evidentemente, no podemos solos. Definitivo, o sea, no podemos solos. No es individual el asunto. Esto es un equipo y tenemos que jugar como equipo. Así es. Yo creo que vamos a aprender en este periodo a jugar más como equipo. Ojalá eso permanezca en el tiempo, ¿no? Pero creo que lo importante es cambiar las raíces de la sociedad que hoy tenemos, ¿no? Esas raíces que están ya en el siglo pasado y que no nos sirven, nos han traído hasta aquí, hay que darle la vuelta y construir unas nuevas raíces que sean la base de una sociedad para los próximos 200, 300, 400 años.
Aroa nos dice que para que hayan cambios ha de haber capacidad de adaptarse, cambios, flexibilidad, visión, mentalidad.
Así es, la capacidad. Hay un autor, a mí me encanta, digamos, tener referencias que desde hace ya algún tiempo nos venían advirtiendo cosas. Willie Rogers, que es un hombre que muy famoso, evidentemente, que escribió muchas cosas interesantes y dijo, sobre todo, cosas muy interesantes, utilizaba una frase que a mí, más o menos, ¿no?, una frase que siempre me ha llamado la atención: adáptate al cambio o este te arrollará. Si no te adaptas al cambio, finalmente vas a quedar atropellado, porque el cambio viene, viene, viene y lo tienes que coger, lo tienes que domar, lo tienes que tomar para poder moldearlo y adaptarlo a tu vida. Efectivamente, para eso tienes que tener capacidad flexible, tienes que tener capacidad emocional, tienes que desarrollar y aprender. Aquí no hemos nacido todos enseñados desde muy chiquititos, pues hay que aprender a eso. Así que para ser líderes de nuestra propia vida, evidentemente necesitamos esa capacidad, que la tenemos instalada, esa capacidad de moldearnos para adaptarnos al cambio. El tema o el punto clave para mí son dos. Uno, saber que hay esperanza y que vamos a salir adelante. Eso debemos de tenerlo claro todos. Y dos, y muy importante, tener esa disposición a conversar y discutir sobre el cambio que queremos. Ya sabemos que vamos a cambiar. ¿Y ahora qué cambio queremos? Eso es el que hay que trabajar, ¿no? Si yo quiero estar delgado porque siento gordo, tengo que trabajar el cambio. Tengo que ir al gimnasio todos los días, tengo que trabajar, hacer flexiones, sudar, sacrificarme. ¿Cuál es el cambio que estamos dispuestos a tener en la nueva sociedad y en la nueva democracia que viene? Yo tengo mi modelo. Hay que discutir un modelo en sociedad porque solos no podemos, y de ahí ir hacia adelante.
Meli, pero ¿cómo evitar que esas emociones sean manipuladas para el contrario del bienestar común?
Yo creo que hay que entrar en un proceso, Meli, de autoconciencia y de autoconsciencia. Si tú eres clarividente, o sea, ves con claridad que alguien te quiere manipular, tú puedes ponerle un stop o un alto a esa capacidad de manipulación que puede tener otra persona. Lo importante es esto, hablando de liderazgo. Uno no sigue a un líder por él mismo. Seguimos siempre a un líder por nosotros mismos. Es decir, seguimos a alguien porque son un espejo para nosotros. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si nosotros somos conscientes de eso, vamos a seguir a ese líder con capacidad y juicio constructivo y crítico. Y desde ahí, evitar la manipulación. La manipulación solo la puedes evitar tú. No es algo ajeno a ti. Está dentro de ti esa capacidad. Tienes que ponerlo en alto. Todos lo tenemos que hacer.
Bueno, el tema de corrupción, ¿por qué el tema de la reelección? Si es posible, un altruismo, no sé, en la política. También nos come... Bueno, sí, y Antonio.
Sí, no, sí, sí. Luego, pero es que la política, ¿quién hace la política? Los seres humanos, ¿quiénes son altruistas? Los seres humanos, o sea, los animales son altruistas, las especies que habitan el planeta Tierra, ¿no? Yo creo que el ser humano puede ser altruista. De hecho, hoy estamos mejor que hoy precisamente no, pero digamos, en estas sociedades que han venido creciendo, hay menos pobreza, por ejemplo, que hace 100 años. Sin embargo, eso no es suficiente, hay muchas inequidades. La Tierra ya no puede más, la estamos esquilmando y hay que ponerle un alto a todo eso. Tenemos que parar, y para parar hay que entrar en conciencia y autoconciencia. No podemos desengancharnos de la Tierra. Tenemos que estar enganchados a la Tierra porque es donde vivimos. Y ahí entrar en conciencia y desde la política, que es un noble instrumento, tener este modelo que yo estoy proponiendo, un modelo altruista, solidario y cooperativo.
Ángels desde Argentina. Bueno, creo que es desde Argentina. Ángels Franco. En Argentina los políticos usan a los pobres para ganar elecciones.
Sí, hay una frase que dice Marcelo, mi compañero, un compañero que tenemos aquí en el equipo, que siempre dice esto de los políticos, estos tradicionales de toda la vida, que son estos políticos usureros que utilizan la pobreza, ¿no? Te quiero pobre porque me convienes pobre. No, eso, digamos, es muy común. Te quiero pobre, porque me convienes ignorante, porque me convienes jodido, porque me convienes desalmado, porque así desde el gobierno te puedo manipular, te puedo entregar una bolsa de comida, puedo hacer uso de la pobreza. Es verdad. Yo creo que tenemos que encontrar como sociedad mecanismos para que eso no suceda: altruismo, solidaridad y cooperación, definitivo, y para que nuestros gobernantes dejen de usar la pobreza. pero también tiene que haber un esfuerzo de las personas. En Argentina, donde he tenido la oportunidad de trabajar mucho, como en España, como en Italia, en Grecia o aquí en Ecuador, la gente es huevona. Las personas somos huevones, gandules. También hay mucho de eso, que prefieren tener un subsidio y con ese subsidio a ver cómo la vivo. Entonces, hay una parte de la población que si hay que ayudarles a salir adelante, hay que ayudar luego al resto también que pueda estar teniendo problemas. Pero, todos tenemos que ir a trabajar, todos tenemos que salir adelante, todos tenemos que mejorarnos como personas, todos tenemos que hacer sacrificios. El sacrificio es un valor de vida fundamental que hemos abandonado. Y ese sacrificio es el que nos puede dar motivos, y tampoco, digamos, yo que soy un seguidor nato de uno de los grandes líderes, al menos que yo creo que ha tenido la historia, que es Jesús, Jesucristo, cada quien aquí, que evidentemente crea en lo que quiera, pero para mí Jesucristo me parece uno de los grandes líderes de la historia de la humanidad. El tipo tuvo los huevotes, con perdón, de sacrificarse por todos nosotros, ¿no? Eso es lo que dijo él, e irse para la cruz, ¿no? Y le pusieron cuatro clavos. Yo no estoy diciendo ese nivel de sacrificio, pero hay gente que lo está haciendo, como el cura italiano el otro día que le dio su respirador sabiendo que iba a morir a un tipo más joven, ¿no? Ese es lo mismo que Jesús, exactamente el mismo nivel. El tipo se sacrificó. Bueno, yo estoy diciendo que, joder, nosotros nos tenemos que sacrificar también y querer salir adelante con nuestros propios medios y con la ayuda de nuestros gobiernos, ¿sí? Pero no podemos subsidiar la gandulería, no lo podemos hacer. Y en España, por ejemplo, tenemos muchos.
Ajá. Bueno, Beatriz nos pregunta, bueno, os dice, la crisis sanitaria que afecta la, la humanidad impactará las economías de los países y, por tanto, la economía global, y esto, a su vez, se reflejará política y socialmente. Bueno, desde la República Dominicana nos dice que la crisis sanitaria que también afectará a la economía global. ¿Lo ves así también, Antonio?
Sí, sí. También estoy trabajando mucho en República Dominicana. Todo es un drama, todo es una desgracia. En República Dominicana, por ejemplo, hay que hacer conciencia de que la gente se quede en casa, ¿no? Como en México, por ejemplo, porque creen que esto no pasa nada. Y dentro de muy poco, desgraciadamente, vamos a ver muertos en la calle, como aquí en Guayaquil, porque tampoco hicimos caso, o hicieron caso en su momento, de quedarnos en casa. El mundo va a entrar en recesión económica, no hay lugar a dudas sobre eso. Nuestras economías se van a fatigar claramente y tenemos que cambiar el modelo económico. Este capitalismo devorador no nos sirve de nada. Yo, insisto, estoy proponiendo el capitalismo cooperativo mientras abandonamos la palabra capitalista y el modelo capitalista como tal, porque no nos ha servido. Más bien nos ha servido hasta ahora quizás, pero ya no nos sirve de aquí en adelante. Y evidentemente, las crisis económicas que vamos a vivir en nuestros países, que van a ser muy profundas, fuertes, graves, que también van a traer hambruna, lo tenemos que reconvertir en una oportunidad para empezar a mantener, digamos, y mejorar los niveles de vida de las personas en nuestros países. Pero no estoy hablando de tener un reloj, de tener agua, de tener agua, sí, de eso sí estoy hablando. No estoy hablando de cosas. Estoy hablando que tenemos que primero ir al ser, a la esencia, a nuestros valores primigenios, a este tipo de modelo político que tenemos que instalar de nuevo, y desde ahí construir una nueva sociedad que evidentemente va a emerger de la crisis que estamos viviendo ahora, que no solo es sanitaria, sino que también es de valores, y de la crisis económica que va a venir a continuación en los próximos meses. Pero creo que tenemos elementos suficientes para salir adelante. Lamentablemente va a fallecer, va a morir mucha gente, va a ser una de las crisis más graves de las últimas décadas, sin lugar a dudas, y muchos países van a sufrir, nos vamos a tener que ayudar entre países.
Esperemos que sea el daño el mínimo posible y bueno, yo ya para casi ir terminando, yo, Antonio, quiero preguntarte si al final todo esto también va a provocar que renazca esa economía del bien común que surgió en los años 70 y que del que habló Christian Felber. ¿Eso es posible o no?
Sí. No sé exactamente lo que decía él y cómo era esa economía del bien común. No sé si era una economía, compartida.
Sí, más o menos. Sí,
era que
había un porcentaje de la economía que tenía que ir al que es como el estado de bienestar, prácticamente, porque estamos ahora 30 años después, es el estado de bienestar. Pero, claro, si esto choca con un estado que está ahora mismo fallando, ¿cómo se puede rescatar ese estado de bienestar o cómo se puede reformular ese estado de bienestar?
Claro, bueno, vuelvo a insistir, digamos, esta capacidad que tenemos los seres de reinventarnos. Yo estoy proponiendo un modelo, insisto, solidario, cooperativo y altruista. Eso no es exactamente una economía del bien común. Yo creo que, por ejemplo, la robótica va a venir a sustituir a muchos trabajadores que hoy ganan su dinero por el trabajo que hacen, ¿no? Ya se está discutiendo la tasa única de desempleo. Esa tasa única creo que puede ser una solución, pero hay que ver de dónde vamos a sacar los recursos para mantenernos todos. Yo creo que nosotros vivimos con muchas más cosas de las que necesitamos. El modelo de consumo hay que cambiarlo. Y más que una economía del bien común, yo lo vuelvo a reiterar, soy más partícipe de una economía solidaria. Y esa economía solidaria no es obligatoriamente algo que tú pones al bien común en el medio, digamos, de una habitación, los sobrantes de la economía o una parte estimulada de la economía, sino que tú vas a estimular fundamentalmente sectores económicos que están muy deprimidos y que los empiezas a sacar para incorporarlos, ¿no? Mientras otros los llevas a otro nivel, digamos, social. Va a haber diferentes niveles definitivamente y lo que vamos a tener que hacer es ir emparejando en el tiempo. Yo creo mucho en esto que dijo un guionista en la película Star Trek de hace ya algunos años, en donde la humanidad en unas décadas, unos siglos, unos años, no va a estar trabajando por dinero, va a estar trabajando para mejorarnos a nosotros mismos. Y eso quiere decir que el modelo económico lo vamos a cambiar. Y es verdad, lo vamos a cambiar. Va a ser así.
Bueno, nos indica Marisa, y lo pone en mayúscula, por favor, estáis obviando un tema muy importante. El tema de la justicia.
Bueno, la justicia divina tiene que estar presente. No, yo creo que sí, efectivamente, la justicia la vamos a tener que reformar también. ¿Qué pasa en Argentina con los jueces? ¿Qué pasa en España con los jueces? Que están politizados. Evidentemente eso ya no puede seguir así. Tiene que haber una justicia equitativa, una justicia distinta y evidentemente el modelo de justicia que nos ha traído hasta aquí tampoco ha servido. Así que sí, efectivamente, la vamos a tener que también reformular. Todo el aparato democrático, todas las instituciones del Estado, las vamos a tener que reformular. ¿Eso significa que las cambiamos todas de un plumazo ahora? No, significa que entramos a un proceso de cambio para los próximos 20, 30, 40 años para cambiar progresivamente las cosas que están mal. No se trata de una revolución 300, 180 grados, sino de ir gradualmente cambiando las cosas que nos afectan.
Magister Medios nos dice, Antonio, tu consejo para sincronizar liderazgos locales y nacionales en época de crisis.
Yo creo que uno de los graves errores que ha cometido Pedro es creer que él puede solo, cuando no puede solo, evidentemente, como estamos viendo. Yo creo que tiene que haber mesas de crisis, especialmente en crisis, en donde se puedan compartir sobre todo las experiencias que estamos viviendo y las decisiones que estamos tomando. Y eso, o las decisiones que vamos a tomar. Y eso en España no hay, pero no hay desde el presidente de gobierno hasta los alcaldes. ¿Qué tendría que hacer Pedro Sánchez? Sentarse con alcaldes. ¿Qué tendría que hacer los alcaldes? Sentarse con vecinos. No se está haciendo. Todos estamos aislados. Nadie está escuchando, como decíamos al principio. Eso es una desgracia. Porque, digamos, si Pedro Sánchez no lo está haciendo, tampoco lo están haciendo nuestros diputados autonómicos, provinciales, o nuestros alcaldes, ¿no? Evidentemente, ese es el modelo cooperativo al que me refiero. Las mesas de decisión deben ser ampliadas y debemos de buscar mecanismos claros de conversación, depuración y toma de decisiones políticas, ¿no? Yo lo primero que hubiera hecho, si hubiera sido presidente en este momento, en esta circunstancia, es llamar a Pablo Casado, llamar a Santiago Abascal, llamar a todos aquellos que me gustan o no me gustan, políticamente hablando, sentarlos a una mesa y tomar decisiones compartidas. Luego yo tengo la responsabilidad, evidentemente, de gobernar y de liderar. Los tengo que sentar a la mesa. Es de vergüenza lo que estamos viviendo en España, por decirte un ejemplo. Pero también en Dominicana, donde estábamos hablando antes, con Danilo Medina, en donde no tiene una incapacidad total, después de haber sido un presidente con altos niveles de aprobación de gobierno, en donde es un desastre la gestión que está haciendo de su país, ¿no? Por ejemplo.
Uh-huh. Yo creo que este ha sido el mejor broche de oro, Antonio, para cerrar la conexión. Yo sé que has hecho un esfuerzo titánico, te hemos levantado de la cama, como siempre los españoles, como siempre, despertándote a deshoras. Y bueno, como siempre, agradecerte tu predisposición, tu sinceridad y tus ganas, sobre todo ganas de querer cambiar las cosas. Yo creo que es necesario nuevos líderes, es cierto que hace falta cambiar lo que ya no funciona. Estamos ante un modelo, yo también se lo decía a Maritxa Ruiz, que es la mano derecha de Pedro Sánchez el otro día, de que evidentemente nadie quiere cambiar este modelo, un modelo que está caducado y acabado. Nadie, ni unos ni otros, y por tanto estamos ante un problema. No sé si esto en el tiempo se podrá solventar. Pues Antonio Sola, ha sido un placer tenerte en directo en este experimento que hemos hecho desde la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nuevamente un verdadero honor, y bueno, pues nos vemos pronto aquí en España.
Claro que sí, nos vamos a ver muy pronto en muchos de los países, en todos los países que yo por trabajo tengo que visitar. Y lo que quiero decir, Miguel, antes de cerrar, es que hay motivos para la esperanza. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr juntos. Esta humanidad está preparada para superar esta crisis. No nos desanimemos, aguantemos, creamos lo que nos dicen nuestras autoridades, y una vez que salgamos de aquí, no nos olvidemos de todo esto que estuvimos reflexionando. Un abrazo fraterno, tecnológico a todos, y lo vamos a lograr. El fracaso no es opción.
Y todo ello desde tu fundación, Liderar con Sentido Común, que está haciendo una labor encomiable por toda España.
Así es, claro que sí. ¿Sabes quién es el director, no?
Ni idea, no lo conozco.
Se llama Miguel Molina y es un campeón, porque la fundación funciona.
Bueno, Antonio, un fuerte abrazo, amigo.
Éxitos, abrazos, besos a Raquel y a Candulón.
Igualmente, gracias de tu parte. Adiós. Bueno, pues ahí quedaba la entrevista con Antonio Sola. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado allí, por haber seguido la conversación. Espero que haya sido de vuestro agrado, espero que así sea, y lo dicho, muchas gracias, y esperemos que tengamos nuevos directos por esta vía, Instagram Live. Hasta pronto, amigos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.